En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, tengo en comunicación telefónica al señor Enríquez, Jorge Ricardo Enríquez, abogado, político y exdiputado. ¿Qué tal, señor Enríquez? ¿Cómo le va? Alberto Rusco Lequier lo saluda desde Radio High, agradeciéndole la gentileza por hablar con nosotros. ¿Cómo está, señor Enríquez?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, un gusto charlar con usted. Claro, usted sabe que mejor que nadie que hablar de política en Argentina, más que nada. Yo me gusta hablar mucho de lo que son a veces las situaciones éticas que los países deben tener, ¿no? Y la verdad que con hechos tan tremendos que pasan en este país, creo que también hay que hablar para que las cosas no se olviden. Usted precisamente había hecho un artículo que salió publicado en medio de comunicación. Me gustaría dialogar respecto del tema, y esto se había publicado en La Nación respecto de un crimen impune que nos sigue avergonzando. ¿Es correcto esto, señor Enríquez?
Totalmente, totalmente. Hace años ya que lo venimos esto, siempre cuando se produce un aniversario de la muerte de o del asesinato de Alberto Natalio Nisman, y los días 18 que hay un grupo de personas que va ahí donde fue asesinado él. Siempre estamos recordando ese hecho, que la verdad que es, no se lute, como en este artículo, es un crimen impune que todavía nos sigue avergonzando a los argentinos. Estoy seguro que a lo mejor no vamos a conocer en detalle qué fue lo que pasó, pero lo que no hay ninguna duda es que no se trató de un suicidio. Eso es una cosa absolutamente absurda. Se trató de enlodar desde todo punto de vista la memoria de Nisman, introduciéndose en temas inherentes a la vida privada de la persona, que no tiene nada que ver con esta descalificación ad hominem que se echó de él. Revela claramente que evidentemente fue una consecuencia de la denuncia que iba a formular Alberto Nisman, y por eso fue asesinado. Yo no estoy señalando culpables, eso lo tendría que demostrar la justicia. Lo que yo hago simplemente es estar señalando de que hay que seguir buscando la verdad y la justicia, porque esos dos atentados, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA, son dos puñaladas que le dieron a la República Argentina, y que hubo evidentemente conexiones del más alto nivel en nuestro país para que estos atentados se produjeran. Las consecuencias que esto tiene son claramente de que nunca nosotros vamos a entender qué fue, como decía recién, lo que pasó, pero las consecuencias hoy aún se mantienen vigentes cuando uno ve el acercamiento tan grande que tiene la Argentina a gobiernos autoritarios, a populismos y a gobiernos que financian el terrorismo, como es la República Teocrática de Irán, que ha alentado una organización terrorista como es Hezbollah. Esto está claramente documentado, esto está claramente demostrado. Si uno ve todo el derrotero de lo que ocurrió el día del crimen, o sea, yo esa mañana del 18 estaba en Buenos Aires, justamente habíamos vuelto de afuera con mi familia, y esa mañana cuando dijeron que Nisman se había suicidado, lo que primero se me representó fue que lo habían matado. O sea que esto era claro como el agua, alguien que iba a hacer una denuncia que afectaba en esos momentos a la expresidenta de la República, evidentemente, o a la presidenta, mejor dicho, de la República, evidentemente no podía haber sido alguien que ya aparte había anticipado lo que iba a hacer, que se fuera a suicidar. Cuando uno ve las secuelas posteriores, cómo se interpone la escena del crimen, uno ve en las películas de donde hay algún asesinato, cómo se preserva acá, no se preservó nada acá, incluso la propia ropa del difunto, fue del asesinado, mejor dicho, fue cortada en pedazos para sacar y puesta en una bolsa. Todo esto, ni siquiera había guantes de goma en la gente que estaba participando de esto. Los peritos mismos se hicieron presentes. Cuando fue el caso de Santiago Maldonado, 55 peritos. No se tocó en ningún momento el lugar donde Maldonado se había ahogado. Acá justamente se hizo esto. Creo que también hubo zona liberada. Los custodios que tienen que estar salvaguardando la seguridad de Alberto Nisman no estaban. Bueno, otros hechos como que Bernie le da el pésame a la madre de Nisman sin siquiera saber si estaba vivo o estaba muerto. O sea, podría haber sido que a lo mejor todavía tenía algún signo vital que le permitía una recuperación. Después, bueno, el tema del lago Marcino, esa arma que se entregó, bueno, todo esto que todos conocemos, una fiscal realmente desquiciada como la fiscal Fein, y tantas otras cosas que nosotros hemos visto en estos días, demuestran claramente que hubo que directamente se montó una escena de un suicidio cuando se trató de un asesinato. Como si esto fuera poco, a los pocos días de haberse filmado, el domingo siguiente haberse firmado el acuerdo de entendimiento con la República Teocrática de Irán, el Tehran Times, el diario más importante de Irán, celebraba alborozado que Argentina había dado un golpe mortal al sionismo y a los Estados Unidos, buscando un alineamiento correcto con quienes tienen que ser sus socios de ahora en más. Esto claramente estaba hablando de que ese acuerdo fue ignominioso para la Argentina. Poníamos en manos de los culpables, de los acusados, un juicio a la verdad. O sea, le dábamos la posibilidad de ser parte del juicio. Hola.
Sí, lo escucho perfectamente.
De ser parte del juicio a quienes eran justamente, de ser parte, de ser jueces a quienes eran los denunciados y los que tenían y los que estaban acusados en un juicio, la verdad que fue lamentable. Como sí. Si esto fuera poco, las secuelas siguen
caminando,
salpicándonos hasta el presente, cuando uno ve que el acto de asunción del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, la Argentina comparte un palco nada más y nada menos con Mohsen Rezaei, que es el viceministro de Asuntos Económicos y que está sindicado como uno de los autores intelectuales del atentado. Nadie dice nada, está con alertas por parte de Interpol, que por otra parte Nicaragua forma parte de esa organización internacional. Nadie dijo nada, ni siquiera un comunicado de disculpas de la Cancillería Argentina de que no había había ignorado Capitanich, nuestro embajador en Nicaragua, la presencia de ese sujeto, que además tuvo que haber pasado por distintos aeropuertos internacionales sin que nadie le haya señalado ningún tipo de situación que pueda implicar el arresto y su posterior traslado a la Argentina para ser juzgado. O sea que todo esto es lo que se viene suscitando. Mientras tanto hay 85 muertos que siguen, como siempre nos pasa los 18 de junio, clamando, 18 de julio, julio mejor dicho, clamando por verdad, por justicia. Sin embargo, vemos que los años van pasando. Yo tengo una excelente relación con algunos de los familiares, como Luis Chicheschi, como sí, claro. Mario Aberbuch, como Sofía Gitterman, con ellos, y cuando uno ve el dolor lacerante de que en su interior siguen pensando cómo fueron, hubieran ido creciendo esos chicos, esos jóvenes,
la vida que, no fue.
Que fallecieron y que hoy ya serían grandes y que seguramente, como me cuentan en algún caso, serían los padres de sus nietos.
Sí, sí, claro.
Sin embargo, esto parecería que no asemeja en quienes tienen que estar a cargo de esto. Quiero hacer algunas, y esto no es por ser pretender sacar una tajada partidista de este tema, pero es bueno reconocer que durante el gobierno de Mauricio Macri, que la justicia había declarado la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán, el gobierno no apeló esa decisión, con lo cual quedó consentido que ese acuerdo estaba fulminado por la inconstitucionalidad del mismo.
Correcto.
Por no poder superar un test de constitucionalidad. Y claramente, aparte, en su momento, con esta relación tan sinuosa que tiene con la verdad, Alberto Fernández había dicho que el pacto era el vil de indemnidad para Cristina Elizabeth Fernández. O sea que con ese pacto, aprobado por el Congreso, no por supuesto en forma unánime, pero con ese pacto se producía ya el encubrimiento de Cristina Fernández en el tema de el asesinato de Nisman. Esto es una cuestión claramente que está palmariamente demostrado, o sea, no hace falta.
Claro, no es opinable. Mucho, es un hecho.
No es opinable porque los hechos son sagrados y los hechos están vertidos en un expediente, sí, que yo le he leído, como le he leído muchísima gente, que se llamó Waldo Wolf, Romero Victorica. Por eso es increíble que haya algunos periodistas que han escrito un libro donde demuestran, son periodistas
que fueron contratados para eso, ¿no? Fueron contratados para ese resultado.
Para eso, claramente. Claro, o sea, absolutamente. Que decían una cosa en un momento y después la cambiaron diametralmente opuesta.
¿Sabe lo que
nada más que cuando uno ve algunos artículos periodísticos que yo recomiendo, como de Gambini demuestra claramente ese día la cantidad de comunicaciones que hubo entre
enorme.
Lago Marcino y agentes
y agente de inteligencia
del AFI, ¿no?
Claro. ¿Sabes lo que me llama muchísimo la atención? Más que me llama la atención, me provoca una repulsa. Que la cantidad de diputados que levantaron la mano para aprobar casi in limine el proyecto que finalmente fue aprobado del pacto de entendimiento con Irán.
Sí, es increíble, es inconcebible, porque aparte están cometiendo un delito de traición a la patria.
A eso me refiero.
Están renunciando a la soberanía judicial de la Argentina para juzgar un crimen cometido en territorio argentino por ese lugar donde se tenía que haber juzgado. Estaban renunciando hasta la jurisdicción, como digo, a la soberanía judicial argentina y sometiéndose a una comisión de la verdad en la cual iban a ser partícipes quienes justamente habían sido los acusados por la masacre de...
Y bueno,
es increíble. Eso.
Es la increíble. Verdad son las cosas Es un espanto. Ahí creo que Argentina firmó la sentencia de muerte de la constitucionalidad.
¿Hola?
Sí, lo escucho. Digo que ahí Argentina firmó la sentencia de muerte de del alejamiento o de la constitucionalidad.
Totalmente. Y lo que es peor, burlándose de la memoria de los 85 muertos del atentado a la AMIA y del dolor de los familiares. Eso es lo más lacerante de todo. Total. Entonces, la verdad que uno eso lo subleva y por eso yo con la lluvia torrencial fuimos con Claudia Bruj y con Waldo Wolf y, por supuesto, otra cantidad de gente el denominado equipo republicano, que todos los días 18 hay un grupo de mujeres que va a Le Parc con vestidas de negro y guardando el luto por este crimen, para mantener viva esa memoria y que no se olviden que Nisman fue asesinado y que tenemos que encontrar los culpables.
Y fue un crimen de Estado. Fue un crimen de Estado y Nisman...
Un magnicidio.
Y además el asesinado número 86.
Fue el asesinado número 86, era masacre de la AMIA. Entonces, y todo lo que se hizo, la verdad que es repugnante. Las cuestiones que cuando se lo daba la memoria de él diciendo... introduciéndose en temas de la vida privada, de que de ninguna manera...
Estaban en puesta en tela de juicio. Bueno, había que ensuciar la escena y también ensuciar...
Había que ensuciar, pero ensuciar, ¿sabe lo que ocurre? Si usted dice algo de mí o yo de usted, estamos vivos para defender, pero es tan cobarde, tan canallesco, tan infame, estar enlodando a una persona, una persona muerta, sobre todo cuando tiene dos hijas menores, independientemente las tenga o no las tenga, pero yo digo esas chicas, encima que al padre lo mataron, estaban
se
lo
sometió a ese sometió a ese escarnio. Señor Enrique, le agradezco enormemente la gentileza que tuvo con toda la prosapia que lo caracteriza.
Muy atento con Radio High.
No, al contrario, usted sabe que esta es su casa, esta es su casa para lo que necesite, y se lo digo de todo corazón.
Ya lo sé y estoy muy contento que así sea.
Gracias, un abrazo enorme. He dialogado con el señor Jorge Enrique.